¿Sabías que desde el principio la Santa Eucaristía fue el centro de la vida de las primeras comunidades cristianas, pero que en el transcurso de los siglos su devoción ha evolucionado y además ha tenido controversias?
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Desarrollo histórico de la devoción eucarística. Padre Byron.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Si tú eres un bautizado, un buen cristiano, católico, apostólico y romano, sabes que desde el principio la Santa Eucaristía es la fuente, el centro, el culmen de toda la vida de la Iglesia, como memorial de la pasión y resurrección de Cristo, y que no se justifica que desconozcamos la historia, la evolución y actualización de ritos necesarios de este don maravilloso que nos caracteriza como católicos. Es por eso que damos gracias a Dios por el tiempo y esfuerzo que el Padrecito Milenial, muy talentoso y conocido entre los jóvenes y todas las redes sociales, el Padre Byron, se disponga a darnos una cátedra sobre este hermoso milagro que a él particularmente le cautivó desde el inicio de su llamado al ministerio sacerdotal. Y es por eso que le damos una cordial bienvenida al Padre Byron. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Padre Byron, bienvenido.
Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de poder participar una vez más en este podcast junto a usted, María Hilda. Pues que eso sea, como siempre, para edificación de los hermanos y para la gloria de Dios.
Padre Byron, quiero ante todo decirle que sus enseñanzas y sobre todo con relación al tema de la Santa Eucaristía son más que oportunos para toda la Iglesia, pero de manera muy particular, sobre todo para la Iglesia local de los Estados Unidos, donde a iniciativa de la Conferencia Episcopal de Norteamérica se inauguró este año un renacimiento eucarístico, precisamente para eso, para que conozcamos, valoremos y apreciemos más la presencia real de Jesucristo entre nosotros. Por favor, adelante con esta síntesis de cómo ha evolucionado la devoción a la Santa Eucaristía. Le prometo, procuraré interrumpirlo lo menos posible.
Bien, queridos hermanos, vamos a tratar el tema de la historia de este desarrollo, o mejor dicho, el desarrollo histórico de la devoción eucarística dentro de la Iglesia Católica. Realmente es algo hermosísimo, fascinante. Les invito a comenzar conmigo esta aventura. Para ello tenemos que ubicarnos en los albores del cristianismo, cuando Jesucristo pues, nos ha entregado lo más hermoso y más grande para nosotros, que es su propio cuerpo, su propia sangre, su alma y su divinidad totalmente expresado todo esto de manera real, viva, en el misterio eucarístico. Para ello tenemos que remitirnos necesariamente a la última cena. Para ello tenemos que remitirnos entonces al Evangelio. Y luego también a los primeros años de quienes continuaron este mandato de Cristo, que fue: hagan esto en conmemoración mía. Palabra que en el contexto judío no significa solamente recordar, sino hacer viva presencia. Es decir, que algo del pasado se hace presente de una forma viva, actual, en el momento que se lo celebra. Y asimismo, en cada Eucaristía, nosotros tenemos este grandísimo privilegio que ha venido de parte de la misericordia de Dios. El Evangelio, por ejemplo, luego también los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, se nos dice claramente cómo esas primeras comunidades siguieron este mandato de partir el pan. Desde el principio entonces del cristianismo, la Eucaristía es la fuente, es el centro, es el culmen de toda la vida de la Iglesia. Como memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo Salvador, como sacrificio de la nueva alianza, como cena que anticipa y prepara el banquete celestial, como signo y causa de la unidad de la Iglesia, como actualización perenne del misterio pascual, como pan de vida eterna y cáliz de salvación. La celebración de la Eucaristía es el centro indudable de todo el cristianismo, de todo el catolicismo. Normalmente la misa al principio se celebraba solo el domingo, pero ya en los siglos 3 y 4 se generaliza la misa diaria. Veamos un poquito al respecto de la historia. La devoción antigua a la Eucaristía lleva en algunos momentos y lugares a celebrarla en un solo día varias veces. Por ejemplo, San León III, en el año 816, celebraba con frecuencia 7 y aún 9 veces en un mismo día la celebración eucarística. Varios concilios luego moderan y también restringen hasta llegan a prohibir estas prácticas demasiado excesivas, ¿no? Por ejemplo, Alejandro II prescribe una misa diaria y dice así: muy feliz ha de considerarse el que pueda celebrar dignamente una sola misa cada día. Esta es la centralidad que se desborda prácticamente en el afecto y la devoción que ya se tenía al respecto de la Eucaristía en la Edad Media. Era tan fuerte que inclusive intentaban hacerlo muchas veces al día. Luego, como se ha mencionado, y también según la norma actual de la Iglesia, el sacerdote puede celebrar una vez al día y con permiso dos veces entre semana, los domingos dos veces y con permiso hasta tres veces. Evidentemente, sabemos que hay situaciones en nuestros pueblos donde los párrocos tienen que hacer más celebraciones eucarísticas. Eso ya depende mucho del diálogo que tengan con el obispo y también el obispo, la conferencia episcopal, con la Santa Sede. Realmente no conozco que esto exista como una permisión de parte del Vaticano, por eso a veces se puede considerar como algo también un poco criticable cuando se multiplican muchas misas al día. Sin embargo, ha sido la práctica generalizada y ya que en otros momentos también en la historia se celebraron muchas veces, esto queda siempre dentro de las normas que del obispo particular, ¿no? Ahora, la reserva de la Eucaristía en los primeros siglos, a causa de las persecuciones y al no haber templos, estamos hablando entonces de los siglos primero, segundo, tercero, hasta cuarto inicios de este, la conservación de las especies eucarísticas se hace normalmente en forma privada y tiene por fin la comunión de los enfermos, presos y ausentes. Esta reserva de la Eucaristía, al cesar las persecuciones, ya estamos adentrándonos al siglo IV, va tomando formas externas cada vez más solemnes. Las constituciones apostólicas, eso estamos ahí por los años 400, disponen ya que después de distribuir la comunión, las especies sean llevadas a un sacrarium, es decir, a lo que nosotros conocemos como un sagrario, ¿no? El sínodo de Verdún del siglo VI, por ejemplo, manda guardar la Eucaristía en un lugar eminente y honesto, y si los recursos lo permiten, debe tener una lámpara permanentemente encendida. Las píxides de la antigüedad eran cajitas preciosas para guardar el pan eucarístico. León IV, a mediados del siglo IX, dispone que solamente se pongan en el altar las reliquias, se refiere a las reliquias de los santos, los cuatro evangelios y la píxide con el cuerpo del Señor para el viático de los enfermos. Estos signos expresan la veneración cristiana antigua al cuerpo eucarístico del Salvador y su fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Todavía, sin embargo, la reserva eucarística tiene como fin exclusivo la comunión de enfermos y ausentes, pero no el culto a la presencia real. Es decir, que hasta este momento, estamos aquí hasta o abarcando los siglos entre IV hasta el siglo IX. La adoración eucarística, como nosotros tenemos, por ejemplo, podemos pensar en una parroquia o en una capilla al Santísimo, no existía. Quizá pudo haber algunas expresiones de adoración eucarística un poco más personales o más privadas, pero no de forma generalizada e inclusive ni siquiera conocidas, ¿no? También reconocemos que hay mártires de la Eucaristía. Tenemos la presencia de San Tarcisio, que él lo podemos encontrar justamente a inicios de la era cristiana, antes inclusive de la unión del catolicismo, la cristiandad con el Imperio Romano. Entonces, hasta ese momento vemos la centralidad de la Eucaristía y también reconocemos que se lo reservaba porque se reconocía en él pues una sacralidad sencillamente exuberante, ¿no? Es que se reconoce ahí mismo a Dios. La adoración eucarística dentro de la misa entonces se va desarrollando después. Ha de advertirse, sin embargo, que ya por esos siglos el cuerpo de Cristo recibe de los fieles dentro de la misma celebración eucarística signos claros de adoración que aparecen prescritos en las antiguas liturgias, especialmente antes de la comunión sancta santis, es decir, lo santo para los santos. Así se reconocía el recibir a Jesucristo. Él es el santo y entonces yo tengo que haberme comportado santamente para poder recibirlo. Sancta santis, ¿no? Los fieles realizan inclinaciones y postraciones. Por ejemplo, San Agustín decía, y San Agustín hay que ubicarlo, ¿no?, en el siglo IV, nadie coma de este cuerpo si primero no lo adora, añadiendo que no solo no pecamos adorándolo, sino que pecamos no adorándolo. Y estas mismas palabras, qué cosa tan hermosa, el Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, que habla al respecto de la Sagrada Liturgia, en el numeral 162, lo cita. Es decir, que desde el principio se reconoce que ese pan consagrado es digno de adoración. Y no es que hace mal uno cuando lo adora, sino más bien cuando no lo adora, inclusive comete pecado. Por otra parte, la elevación de la hostia y más tarde del cáliz, cuando el sacerdote, después de la consagración, lo pone en alto para que los fieles lo adoren, suscita también la adoración interior y exterior de los fieles. Por ejemplo, hacia el año 1210, la prescribe el obispo de París. Antes de esa fecha es practicada entre los cistercienses, una comunidad que ha evolucionado de los benedictinos, y a fines del siglo XIII es común en todo el occidente. En nuestro siglo, en 1906, San Pío X, el Papa de la Eucaristía, concede indulgencias a quienes miren piadosamente la hostia elevada diciendo, Señor mío y Dios mío. Es lo que también nosotros reconocemos en las parroquias. No sé si usted tiene, Hilda, quizá alguna experiencia de eso, que cuando el Padre eleva, todavía se conserva en algunos lugares que se dicen, Señor mío y Dios mío. ¿También sucede eso?
No se me olvida. Lo recuerdo muy claramente cómo desde pequeña, en esa parroquia de Aguilares donde hice mi primera comunión, nos enseñaron a decir en voz alta, Señor mío y Dios mío.
Sí. Entonces, eso se remonta por allá, ¿no? Al inicio del siglo XX, con el Papa Pío X.
Amén.
Esto se da entonces dentro de la misma celebración eucarística. El reconocer a Jesucristo, el mismo San Agustín también decía que hay que cuidar que no caiga ni una sola partícula porque está allí presente el cuerpo del Señor. Y luego también lo hace como comparativo y dice, así como nos esforzamos para que no caiga ninguna partícula al suelo del cuerpo del Señor, también hay que esforzarnos para que no caiga ninguna partícula de la palabra del Señor, ¿no? Es decir, cuando se lee el Evangelio, las lecturas, también estar atentos para que no se desperdicie, entiende él, y así lo correlaciona con la Eucaristía, también la palabra viva del Señor dada a nosotros, ¿no? Esto entonces, dentro de la Eucaristía, ¿cómo se reconoce a Cristo mismo presente. Luego hay unas primeras manifestaciones del culto a la Eucaristía, pero fuera de la misa. Hasta aquí, siglo XII, siglo XIII, sobre todo se desarrolla dentro de la misma Eucaristía, de la misma celebración. Pero luego se va a ir desarrollando ya fuera de la celebración. La adoración de Cristo en la misma celebración del sacrificio eucarístico es vivida, como hemos dicho, desde el principio. Esto es inevitable. Y los hermanitos protestantes o aquellos que quieren buscar la verdad y remitirse a los inicios del cristianismo para ver cómo vivieron los discípulos de los apóstoles, los primeros cristianos, pues se van a encontrar con esto tan claro, ¿no? Eso es impresionante.
Por supuesto, es indiscutible que al leer los hechos de los apóstoles lo entendamos de esa manera. Tiene razón.
Exactamente, exactamente. Inclusive, voy a poner en colación en este momento, yéndonos un poquito otra vez atrás en el tiempo, un escrito, una carta de San Justino mártir, ¿no? Y él es alrededor del año 150. O sea, estamos recién fundado la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la descripción que San Justino da es impresionante. Él dice: no tomamos estas cosas como pan y bebidas comunes, sino de la misma forma que Jesucristo nuestro Señor se hizo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos enseñó que por virtud de la oración del Verbo, el alimento sobre el cual fue dicha la acción de gracias, alimento que por transformación se nutren nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Y fue así que los apóstoles, en las memorias por ellos escritas, llamadas Evangelios, nos transmitieron lo que les había sido ordenado hacer cuando Jesús, tomando el pan y dando gracias, dijo: haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo. E igualmente, tomando el cáliz, dando gracias, dijo: esta es mi sangre, la cual solamente a ellos dio a participar. Esto también es tan hermoso reconocer esta conciencia viva ya del siglo II de la celebración eucarística.
¿Qué regalo tan grande nos ha dejado San Justino, Padre? Es una constancia reveladora de lo que ahora algunos no consideramos importante. Padre, por favor, continuemos.
Luego, como estaba mencionándolo, continuamos con la manifestación del culto ya fuera de la misa. La adoración de la presencia real fuera de la misa irá configurándose como devoción propia a partir del siglo IX, con ocasión de las controversias eucarísticas. Es decir, que en el siglo IX ya hay ciertos atisbos de una configuración de la adoración eucarística fuera de la misa. Hasta el siglo XIII habíamos dicho hace un momento, ¿no?, que se practicaba sobre todo esta adoración dentro de la misa, pero también mencionábamos que habían ciertos como lugares, ciertas comunidades que ya iban sintiendo ese llamado del Señor y de forma privada, de forma muy particular, iban desarrollando también esta devoción, ¿no? Por ahora habíamos dicho la Eucaristía destinada para los que no podían recibirla, si tenían que visitar, por ejemplo, a un enfermo o a algún preso, algo parecido, ¿no? Todavía no se la concibe como ponerla, por ejemplo, sobre el altar y que vengan personas a adorarla. Entonces, nos encontramos en este momento en unas controversias eucarísticas, siglo IX. Por esos años, al simbolismo de un ratramno, es un monje benedictino, se opone con fuerza el realismo de otro monje, un fraile, llamado Pascasio Raberto, que acentúa la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, comienzan a tener estas controversias, disputas al respecto del entendimiento teológico de la presencia de Jesucristo. Conflictos teológicos análogos se producen en el siglo XI. Entonces tenemos dos siglos prácticamente de estas disputas que tendrán como hermoso fruto al pronunciarse la Iglesia al respecto de la veracidad de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, ya hablando de la transubstanciación, es decir, que las especies exteriormente permanecen en sus accidentes como vino y como pan, pero que la sustancia, el ser de este pan y este vino, deja o mudan y se convierten en auténtica y realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces la Iglesia reacciona con prontitud y fuerza y de una forma unánime contra el simbolismo eucarístico, por ejemplo, de Berengario de Tours. Esto hay que ubicarlo en el siglo XI. Su doctrina es impugnada por teólogos como, por ejemplo, Anselmo de Laon o Guillermo de Champagne, y es inmediatamente condenada por un buen número de sínodos: el sínodo de Roma, el de Versailles, el de París, el de Tours, y sobre todo por los concilios romanos de 1059 y de 1079. Y si es que alguien gusta también confrontar esto, existe un documento que se llama el Desinger, o Desinger también le dicen, que ha sido escrito por Federico Desinger, un alemán, donde ha recopilado todas estas doctrinas, todos los pronunciamientos al respecto del símbolo de la fe, de la costumbre y de la moral católicas de todos los siglos anteriores. Él es del siglo XX. Sí, todos los pronunciamientos para que uno confronte esto, ¿no? Entonces, en el Desinger se encuentra en el numeral 690 y también 700 al respecto de estos concilios, ¿no? En efecto, el pan y el vino, una vez consagrados, se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso en el sacramento está presente Totus Christus, en alma y cuerpo, como hombre y como Dios. Estas enérgicas afirmaciones de la fe van acrecentando más y más en el pueblo la devoción a la presencia real. Ya podemos imaginarnos. Entonces escuchábamos a teólogos que ya iban pronunciándose al respecto, y entonces fieles que escuchaban, nos podemos imaginar en misas donde sacerdotes católicos y obispos con la convicción espiritual viva de que Cristo está allí, pues entonces predicaban a favor de esta presencia real, y esto da paso entonces a que los mismos fieles vayan sintiendo una necesidad de, si ya tener la presencia real en la celebración, prolongar esta adoración hacia Él de una forma cultural fuera de la misma Eucaristía.
Qué bueno.
Veamos algunos ejemplos de cómo se va viviendo esto, cómo se va acrecentando, ¿no? A finales del siglo IX, la Regula Solitarium, que es una regla para, prácticamente, digamos, para ermitaños, para monjes que están excluidos totalmente por voluntad propia del mundo, establece que los ascetas reclusos que viven en lugar anexo a un templo estén siempre por su devoción a la Eucaristía en la presencia de Cristo. En el siglo XI, Lanfranco, arzobispo de Canterbury, establece una procesión con el Santísimo en el Domingo de Ramos. Es una de las primeras manifestaciones, siglo XI, en una iglesia particular, que ya salen con el Santísimo. Esto era algo muy, pero muy nuevo, que para nosotros quizá es algo muy común tenerlo en el Corpus Christi o cuando el Padre realiza una procesión, pero sí, hay que reconocer que fueron 10, 11 siglos, ¿no?, en los que se ha ido profundizando en el amor a la Eucaristía y luego cómo acrecentar más su devoción en los fieles para establecer luego estas primeras incipientes devociones, ¿no? En este mismo siglo, durante las controversias con Berengario, en los monasterios benedictinos de Bec y de Cluny, existen la costumbre de hacer genuflexión ante el Santísimo Sacramento y de incensarlo. En el siglo XII, la regla de los reclusos prescribe: orientando vuestro pensamiento hacia la Sagrada Eucaristía que se conserva en el altar mayor y vueltos hacia ella, adoradla diciendo de rodillas: salve, origen de nuestra creación, salve, precio de nuestra redención, salve, viático de nuestra peregrinación, salve, premio esperado y deseado. Entonces cabe notar que si bien se guardaba en el sagrario la Eucaristía, todavía esta forma de devoción, por ejemplo, al pasar por el sagrario, no existía, pero ya iban postulándose ciertas normas también por la vivencia del mismo pueblo. Ellos reconocían y decían, bueno, por aquí no podemos pasar así nomás, ¿no? Y luego esto se fue configurando ya en reglas específicas para algunos sectores de la iglesia, en este caso mencionamos a los monjes. En todo caso, conviene recordar que la devoción individual de ir a orar ante el sagrario tiene un precedente histórico en el monumento del Jueves Santo a partir del siglo XI. Aunque ya el sacramento de la Eucaristía se lo reconocía como presencia viva, sin embargo, solo en el siglo XI se configura que en el Jueves Santo se haga un monumento. Es lo que también nosotros tenemos en cada trido pascual, que inclusive hacemos una oración prolongada y que, dicho sea de paso, hasta tenemos indulgencias plenarias en esa celebración y en ese momento de adoración. El monumento del Jueves Santo está en la prehistoria de la práctica de ir a orar individualmente ante el sagrario, devoción que empieza a generalizarse a principios del siglo XIII, ¿no? Entonces, siglo XI, esta es ya como la prehistoria de esta devoción delante del Santísimo.
A la adoración.
Exacto, ¿no? Y ya luego en el siglo XIII comienza a hacerse cada vez, digamos, más popular. La vivían ya más diócesis. Ahora, nos hemos dado cuenta que esto surgió a partir de unas controversias teológicas. Es decir, que muchas veces...
De un problema surgió una bendición.
Exactamente, ¿no? Y aquí nos encontramos otra vez en algo parecido. Nos vamos a ubicar ahora en el siglo XIII. En el siglo XIII, que es donde nos hemos quedado con esta generalización del monumento del día del Jueves Santo, ahora se extiende y comienza a hablarse de una aversión a la Eucaristía. Y se lo va desarrollando de la siguiente manera. Por esos tiempos, sin embargo, no todos participan de la devoción eucarística y también se dan casos horribles de desafección, es decir, de falta de amor, de falta de afecto a la presencia real. Veamos a modo de ejemplo la infinita distancia que en esto se produce entre cátaros y franciscanos. Los cátaros, utilizando la Eucaristía inclusive para realizar sacrilegios, ¿no? Aunque llamados católicos, pero porque pensaban que había un culto demasiado exagerado a la Eucaristía, hacían cosas abominables. En contraposición, los franciscanos, motivados por San Francisco, que reconocía la presencia del Señor y que entonces hicieron una lucha sobre todo de testimonio por la vivencia que tenían al respecto de la Eucaristía. Cayetano Esser, franciscano, describe así el mundo de estos cátaros. Atención, esto puede inclusive herir la susceptibilidad de alguno. En aquellos tiempos, el ataque más fuerte contra el sacramento del altar venía de parte de los cátaros, muy numerosos, inclusive no solamente paradójicamente, sino que digamos hasta providencialmente en la zona de Asís, justamente donde está San Francisco. Empecinados en su dualismo doctrinal, rechazaban precisamente la Eucaristía, porque en ella está siempre el íntimo contacto entre lo humano y lo divino, entre lo espiritual y también lo material. Hay que recordar que los cátaros tenían una oposición, un rechazo inclusive a las cuestiones materiales en relación a las espirituales. Entonces, prácticamente al rechazar esta asunción, digamos, del mundo espiritual, de este mundo material, ya que uno puede santificarse a través del trabajo, puede santificarse a través de una vivencia como padre de familia o en sus relaciones con los amigos, ¿no? Inclusive el mismo matrimonio, el sacramento, ellos ponían todo eso en tela de duda, porque vivían un dualismo. Son dos cosas totalmente distintas.
Los separaban.
Exacto, nos entregamos solo a lo espiritual, lo material, lo carnal, no tiene nada que ver.
Hermanos, nos damos cuenta que este tema está muy importante, que vale la pena continuarlo, que es extenso, pero sumamente interesante y muy delicada esta fase de la historia de la devoción a la Santa Eucaristía. Por favor, no te pierdas la segunda parte y el desenlace del comportamiento de los cátaros, pero también la influencia espiritual de San Francisco de Asís y sus discípulos en este siglo XIII de la historia de la Iglesia. Con nosotros estará en la segunda parte nuevamente el Padre Byron. No te lo pierdas.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
Proyecto de evangelización en las redes sociales, tanto en TikTok, en Facebook, en YouTube. Inclusive también tengo Instagram y Twitter, pero casi no los utilizo. Sin embargo, están allí solamente poniendo un padrecito. Si ponen un padrecito, es la primera opción que normalmente siempre sale. Sobre todo en Facebook, YouTube y en TikTok, es lo primero que sale.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.